Priego Cofrade. Nos acercamos a las hermandades y cofradías de Priego de Córdoba para vivir la Semana Santa 2023. Cada día a las 12:30 del mediodía en Radio Priego Cadena Cope, Priego Cofrade. Bienvenidos a un nuevo Priego Cofrade. En este jueves 16 de marzo comenzamos este espacio para hablar en este caso de la cofradía de María Santísima de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Desde Radio Priego saludamos ya a las dos personas que nos acompañan en el día de hoy. Jesús García, hermano mayor de esta cofradía. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes Laura, aquí estamos para informaros de todo lo que nos acontece.
Y Pedro Ángel Ruiz Barrientos. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas, gracias Laura.
Bueno, como ven, dos miembros, bueno, reconocibles de esta cofradía para hablarnos, bueno, de la actualidad, de cómo están viviendo la cuaresma y de cómo se presenta esta Semana Santa del año 2023. Pues Jesús, si te parece, comenzamos hablando precisamente del tiempo en el que estamos, de esta cuaresma, cómo la estáis viviendo desde el seno de la hermandad.
Pues la cuaresma la vivimos en la cofradía y además a nivel de Priego muy esperada, porque empezamos con los Vía Crucis todos los viernes de cuaresma, y la verdad que es un momento de caminar hacia, durante la cuaresma, a recibir la Semana Santa preparado espiritualmente, y ya digo, cada vez más participativos las personas que vienen todos los, se pegan el madrugón todos los viernes de cuaresma para acompañarnos a realizar el Santo Rosario y las estaciones, las 14 estaciones que llevamos a cabo cada todos los grupos, porque están participando en hermandades y todas las hermandades de Priego, pues cada semana tienen su acto de penitencia allí, realizando el Vía Crucis.
Es una seña de identidad, ¿no, Pedro? Ese Vía Crucis, que además marca el inicio de la cuaresma, tanto cronológicamente como, bueno, a nivel más espiritual, ¿no? Ese inicio de esos Vía Crucis y esa subida al Calvario.
La verdad es que es como dice, una seña de identidad y un acto por el que ya se nos reconoce, ¿no? Y la verdad es que es un acto que es muy bonito porque, como ha dicho Jesús, colaboran todas las hermandades. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaron a colaborar las hermandades, subían algunos hermanos de otras hermandades y se les propuso, pues, eso, que, oye, ¿por qué no suben todas las hermandades? Y la verdad es que tiene siempre una respuesta, vamos, que cuando se les pregunta, porque claro, como es lógico, al principio de, antes de empezar la cuaresma, pues se les pregunta, oye, este año que participáis, y todo en el momento que se les dice, dicen que sí, vamos, que no hay, no hay ninguna duda. Y la verdad es que es muy bonito que todas las hermandades se unan en ese Vía Crucis.
En ese punto. Comenzabais con el Vía Crucis de los jóvenes, que además es uno de los que más gente reúne, ¿no? Es curioso.
La verdad que sí, que los jóvenes también quieren descubrir ese sentimiento, además, como una tradición, ¿no?, que lo hemos heredado. Todo el mundo de chiquitillo, pues los Vía Crucis de la Hermandad de los Dolores, pues ser participativo, y son grupos de jóvenes de confirmación, en fin, que están formándose para comprometerse de que aceptan de ser cristianos, ¿no? La verdad que participar los jóvenes, ver jóvenes allí es fundamental, en cualquier hermandad, ¿no? En la nuestra, en cualquier hermandad, yo cuando veo jóvenes, es lo más grande que puede tener una cofradía, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Porque es el futuro de la hermandad, y ese compromiso de que puedan adquirir participando en los Vía Crucis, pues, aparte que de ellos disfrutan, ¿no? Se le ven que disfrutan, se pegan ese madrugón, ¿eh? Y la verdad que cada año, pues, participan más jóvenes, y eso es de agradecer, y para nosotros, la hermandad, y para el pueblo cristiano, es fenomenal, ¿no?
Yo creo que empezó incluso cuando, no sé si recordáis al cura Paco, estuvo aquí el cura Paco, que le decíamos que tenía mucha aceptación con los jóvenes y todo esto, y en ese momento estaba yo preparándome también para confirmar yo, que después fui catequista y esto, pero estaba yo preparándome, y es cuando empezamos ahí, y para nosotros era una novedad, ¿no? Y levantarnos tempranísimo, íbamos con las mochilas,
con las mochilas
del instituto, y subíamos a las 7 de la mañana, era para nosotros, la verdad es que es una cosa bonita, y que cada vez se ha ido fomentando más, se ha ido desarrollando, y la verdad es que el viernes pasado, vamos, cuando hemos ido haciendo los Vía Crucis, la verdad es que los jóvenes lo descubren, lo descubren por el hecho de, a lo mejor, la primera vez, y obligado, ¿no? Porque me ha dicho el catequista que tengo que ir, ¿no? Como ahora pasa con mi hijo, el otro día con mi hijo, oye, ¿qué es que me ha dicho el catequista que tengo que ir? Bueno, pues tienes que ir, pero lo descubren, y una vez que lo descubren, ya te dicen, papá, ¿va a subir este viernes? Y ya se reengancha,
se crea esa,
¿no?
esa necesidad.
Y la verdad es que es bonito ese hecho también de los jóvenes que participen en...
Bueno, hay muchísimas actividades durante la cuaresma, cultos religiosos también, y ya, bueno, desde hace 4 años, una cita que se ha convertido ya casi en fija, que es ese concierto de marcha. En esta ocasión lo hicisteis, bueno, a beneficio de ese proyecto importante que tenéis del bordado del manto de la Virgen, ¿no?
Pues sí, llevamos ya 4 años, empezó este acto cofrade con el proyecto de los probancos, ¿no? Empezamos cada año... Siempre ha habido algo por medio, ¿no? De algún proyecto que se ha iniciado, ¿no? Este año, pues, seguimos con el proyecto Promanto. Son las bandas que han participado, pues, son gente que colabora, hermanos, sí, estamos mutuamente colaborando, apoyándonos, ¿no? Para participar y poner su granito de arena en este proyecto tan grande que la hermandad se ha puesto en marcha. Y, pues, hemos contado pues con la banda de cornetas de tambores de nuestro padre Jesús Nazareno, la agrupación musical de Santísimo Cristo de la Humillación, los Salvitas de Lucena, la banda de cornetas de tambores de la Unión de Baena y la banda municipal de aquí de Priego de Córdoba. Entonces, pues, es agradecer pues ese apoyo que hemos recibido por parte de ellos y por supuesto, poder haber disfrutado de un concierto cofrade que también es una forma de rezar y de llevarnos a ese estímulo a escuchar esa música en esta cuaresma.
Que es uno de los primeros eventos que además la gente acoge con ganas porque hay ganas ya de escuchar, ¿no? De escuchar Semana Santa, de escuchar música cofrade y de paso, Pedro, bueno, pues le dais un empujón a ese proyecto. Bueno, que como todos los que se emprenden, pues necesita un esfuerzo económico importante.
Sí, no, lo que como ha dicho Jesús es que todos los años, empezó hace 4 años con lo de los bancos, pero claro, todos los años hay algo en lo que
invertir.
En lo que invertir, porque claro, las hermandades tienen mucho gasto y además que se hace inversiones de cara al futuro también, ¿no? Que no es un gasto, dijéramos, que gasto, sino inversión, ¿no? Como estábamos diciendo, que fueron los bancos, ahora es el megaproyecto del manto, que la verdad es que es un proyecto precioso y que estamos deseando de poder terminarlo y que se luzca por las calles de nuestro pueblo y que sirva también para eso, para tenerlo de patrimonio en nuestro pueblo, claro.
Bueno, Jesús, pusisteis en marcha una iniciativa muy bonita que era eso de que cada hermano, bueno, cada persona que quisiera colaborar tuviera ese trocito de manto con su nombre. ¿Cómo va?
Sí, y además es una de las cosas que cuando no han hecho de poner un nombre, ¿no? Es que detrás de ese nombre hay una historia de fe, de devoción, de gratitud. El poner el nombre grabado, pues sí, es un estímulo para que bajo el manto de la Virgen estén grabados a perpetuidad esos nombres, ¿no? Pero después de cada... Yo cuando hablo con hermanos, con devotos, es decir, que no son hermanos de la cofradía, ¿no? Que por eso se llama el manto de los devotos, porque está abierto a todo el mundo. Hay una historia, y esa historia a mí se me ponen los pelos de punta, porque hay por medio enfermedades, hay por medio muchas cosas, ¿no? Ya esto, incluso para dar gracias, ¿no? Yo sé que un esfuerzo económico que cualquier devoto o hermano tiene que realizar, ¿no? Pero simplemente, ya digo, todas las personas que están colaborando, otros que lo tienen reservado, ¿no? Que no quiere decir que ese donativo lo tenga que dar en ese momento, pues hay una historia. Y esa historia es una historia de amor, una historia de gratitud y sobre todo, pues eso, darle gracias a nuestra madre, que la tenemos siempre ahí y eso es ese proyecto. Por eso es bonito. Simplemente porque tenemos que estar todos los días dando gracias de estar presente en esta vida, con todas las adversidades que se nos puedan presentar, pero ellos son el pilar de nuestra fe y sin ellos no podemos hacer nada. Por eso es un proyecto bonito, de poder colabora con ese manto.
Uh-huh. En la Casa Hermandad, Pedro, tenéis ahí como un cuadrante, ¿no?, de ese...
Sí, hay un dibujo grande
del manto,
del manto, que está eso, hecho una cuadrícula, y conforme van comunicando a la hermandad que quieren participar en ese proyecto, pues se le coge, se le pone su número y esto, y está, y la verdad es que ya vamos viendo el manto lleno, ¿no? Vamos viendo las cuadrículas,
el puzzle,
y
que se va.
Es muy bonito, la verdad es que, es como ha dicho Jesús, es que es una historia que con cada cuadrito que hay allí se podríamos escribir un libro, ¿no?
Sí, la verdad es que sería bonito recoger bonito, de alguna manera, bueno, cada historia que hay detrás de, sí, de esa devoción.
Es que la gente lo hace con todo el sentimiento del mundo, y dándole gracias a la Virgen por el apoyo que ha tenido en momentos puntuales o en general, porque hay muchas que son por familias también, uh-huh, eso, que son familia tal, no sé, que han tenido una vinculación o que tienen una vinculación con la hermandad y con la Virgen, y la verdad es que muy bonito.
Bueno, pues ese proyecto que está en marcha, esperemos verlo pronto, donde
ojalá
tiene que
sea
estar,
así,
¿no?
Para, ojalá sea así, porque cuando empieza el proyecto, la primera intención, el primer donativo que se recibe, claro, todo el mundo queremos verlo lo antes posible.
Claro.
Y claro, el que se alargue el tiempo también no es una cosa factible. A ver, no es factible porque tú quieres verlo, uh-huh, que nuestra madre lo lleve puesto, ¿no? Que lo pase por las calles de Priego. Eso es fruto, del esfuerzo de todos, ¿no? Así que la hermandad por sí sola, aunque estemos trabajando en proyectos, ¿no?, de que no se pueda paralizar, ¿no?, que se vaya ejecutando, y puedes contar con eso, con esa colaboración de fe y devoción, y finalizarlo lo antes posible, Laura.
Esperemos que así sea. Bueno, Pedro, tú eres vocal de evangelización y estación de penitencia, no lo habíamos comentado al principio. ¿Qué supone este cargo dentro de la hermandad? Bueno, estación de penitencia, nos hacemos una idea. Sí. En el campo de la evangelización, ¿en qué se trabaja?
Sí, pues hombre, para mí es un cargo fundamental, ¿no? Fundamental dentro de la hermandad, porque claro, la hermandad se crea en sus orígenes para ese fin, ¿no? Uh-huh. Que es el tema de la evangelización, ¿no? Porque algunas veces dicen, bueno, ¿por qué estás tú en una hermandad? Dice, no, yo puedo para salir a la procesión y tal y cual, ¿no? Que es la respuesta normal, ¿no? Pero dice, bueno, ¿y por qué sale la procesión?
¿No? Que sería, ¿dónde está el origen de
¿por qué
todo
sale
eso?
La procesión, pues es para evangelizar al pueblo y para evangelizar cuando estamos en la calle y en la propia hermandad. Para mí es un cargo, cuando me lo comentó Jesús, en esta convocatoria de cuando salió de hermana mayor, pues yo la verdad es que lo acepté con ganas de trabajar, porque es un tema que algunas veces se queda así como el vocal de evangelización, como una cosa muy abstracta, ¿no? Como que no, pero yo, él sabe que tenemos proyectos, unos proyectos de formación dentro de la cofradía, y tenemos vamos haciendo una serie de cambios en tema de los vías crucis, incluso el quinario, que este año le hemos hecho un quinario al Cristo de la Buena Muerte, que no tenía antes quinario, creo que es de las pocas imágenes que no tenía quinario propiamente dicho. Entonces se propuso hacer quinario, y durante todos los viernes de cuaresma, y vamos haciendo cosas, ¿no? Porque es lo que yo digo, en la primera reunión que tuvimos de la Junta, yo le comenté, digo, evangelización, yo soy el vocal, pero evangelización tenemos que evangelizar todos, que es para lo que estamos aquí, si es que no tiene otro sentido, porque si fuéramos para salir solo eso el lunes o en la madrugada del viernes en un desfile, pues te pondría a apuntar a otra cosa, ¿no?, a un desfile de carnaval, pero no, aquí no estamos para eso, aquí estamos para otra cosa, que es para evangelizar y para dar nuestro testimonio al pueblo de Priego y a todo el mundo, claro.
Uh-huh. Y en cuanto a estación de penitencia, Pedro, es cierto que todos vemos los desfiles ya en la calle, parece que está todo puesto al azar, pero todo tiene su sentido y su
parece
lógica,
que está, ¿no?, como si los pones ya, como si estuvieran ya
si fueran llegando.
Sí, como si fueran llegando. La verdad es que es un trabajo tremendo también, ¿no?, lo que es la organización de una procesión, solamente con buscar cada uno en su sitio, buscarle su orden, que eso es otra cosa en la que estamos trabajando, lo sabe bien el hermano mayor, desde incluso la agrupación de cofradías, el tema del protocolo, porque claro, por ejemplo, los cuadros que llevamos nosotros en la estación de penitencia, no se puede decir, bueno, los cuadros aquí o aquí, porque no, es que tienen su sitio,
todo
porque
tiene su sentido.
Tú, la posición que ponga los cojines, lo que ponga el estandarte, que ponga el pendón, todo tiene su orden, ¿no? Que eso, algunas veces nos hemos despistado en esos temas, y yo creo que es importante porque es también, como estamos diciendo, una catequesis, ¿no? Tenemos que ponerla por su orden. Y como dices, tiene un trabajo intenso.
Bueno, y vosotros, que sois un desfile muy extenso.
Muy extenso, sí. Y también después eso, guardar el decoro y el orden que siempre se nos ha reconocido, ¿no? Y queremos que eso se siga manteniendo, y que conforme la gente va saliendo en la procesión, los cofrades que van saliendo en la procesión, pues que lo hagan suyo, ¿no? Ese sentimiento, esa seriedad y esa forma de llevar la procesión, ¿no? Esa es la intención que tenemos.
Interesante el tema del protocolo cofrade. Creo que habéis dado incluso una charla dentro de la escuela cofrade.
Sí, en la escuela cofrade se dio una charla, la dio nuestro amigo Paco Montes, ¿no? Porque estuvimos hace unos años, que estuve yo de presidente de la agrupación, estuvimos en Córdoba en un curso que hubo, que nos lo propusieron desde la agrupación de cofrades de Córdoba. Nos apuntamos tres personas de aquí de Priego, que íbamos cada dos semanas allí a Córdoba, estuvimos yendo, no sé si fueron dos o tres meses, cada dos semanas. Estuvo Paco Montes, Paco Adame, que estaba de hermano mayor en la columna, y yo como presidente, y la verdad es que fue muy interesante, y lo hemos querido, dijéramos, las ideas que nos dieron allí, trasladarlas aquí, ¿no? Como es lógico. Entonces se dio la charla de protocolo, ¿no? Fue muy básica, muy, porque claro, era condensar en una hora lo que habíamos dado en un montón de días, ¿no? Pero muy bien, yo creo que la gente lo aceptó bien, y poco a poco tenemos que ir avanzando en esos temas también, ¿no?
Porque al fin y al cabo, mucha gente lo que ve de vosotros, de la cofradía de la hermandad, es ese día que sale a la calle.
Es que
¿no?
Yo es que muchas veces pienso, la gente no ve los 362 días o 63 días que estamos allí en la ermita, no lo ven, lo ven el lunes, y la madrugada de esa es cuando nos ven en la calle. Digo, ese día es que lo tenemos que hacer bien, porque es nuestro espejo, ¿no? Lo que la gente de Priego ve de la hermandad. Si ese día la hermandad no saliera en condiciones, pues esa es la imagen que le damos
que
nosotros
queda
al resto, claro. Entonces esos días son fundamentales y lo tenemos que hacer lo mejor posible, claro.
Bueno, pues hablamos de ese día, de ese lunes santo, viernes de madrugada, las dos estaciones de penitencia de la cofradía. ¿Cómo se presenta este año? Bueno, en los últimos tiempos, el tema del recorrido ha sido casi el protagonista de cada Semana Santa, ¿no? El año pasado con la obra de la calle Río, este año, Jesús, ¿cómo se presenta el recorrido? ¿Por dónde os vamos a ver?
Pues el recorrido va a ser el habitual, así que vamos a ser tradicional, y gracias al esfuerzo del Santísimo Ayuntamiento para que podamos hacerlo, y las obras pues estarán finalizadas y todo el mundo podremos hacer el recorrido
normal.
Es decir, que bajaremos por la varilla del Calvario, calle Estación, en fin, llegamos al Santo Cristo, calle Málaga, calle Ancha, calle Río,
Rivera,
la Plaza Andalucía, Rivera, Abad Palomino, Plaza Santana. Y a la vuelta, al regreso, la madrugada Viernes Santo, pues pasaremos por el lateral del castillo, la calle Marqués de Priego, República Argentina, Rivera, Carrera de las Monjas, Los San Isidro, Virgen de la Cabeza, Ruta y Varilla otra vez del Calvario.
Por supuesto, recuperamos la normalidad,
es verdad.
Lo que tenemos es que hacer mediciones incluso, porque claro, el acto, pequeño acto ese que tenemos allí delante de la ermita de la Angustia, pues claro, no sabemos exactamente cómo va a quedar el mobiliario urbano. Entonces, con el trono que como lo tenemos que, antes de la Semana Santa, tenemos que medir, a ver cómo podemos mirar,
a ver lo que ha dado tiempo a poner, ¿no?
A ver lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, pero vamos, que lo intentaremos hacerlo, que se quede lo más bonito posible y que guste, ¿no?
Bueno, el año pasado hubo eso, un pequeño cambio para evitar la calle Río, y este año, bueno, veremos las dos imágenes de nuevo por esa calle. En cuanto al acompañamiento musical, Jesús, soy fiel a la banda, ¿no? A la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Priego.
Este año pues tendremos la suerte, la oportunidad de volver a escuchar a la banda de música de Priego, Anteriormente hemos tenido otra banda, después de la pandemia después nos interrumpió, como sabemos, otros desfiles que por mala suerte tuvimos que vivir sin ellos, ¿no? Pero este año volvemos a la banda de música, que es verdad que es muy querida en Priego, eso es indiscutible, ¿no? Primero que es de Priego, ¿no? Ellos conocen muy bien el Lunes Santo de cómo hay que bajar a la Virgen, la dificultad que tiene nuestro trono. El director José Pablo conoce muy bien, nos da consejos también en la marcha, ¿no? Que, como una imagen dolorosa que es, y también pues el poder ayudar a los costaleros, ¿no? Porque ese peso cuando cae en una marcha también se nota el castigo, ¿no? Que sufren los costaleros. Pues siempre es bueno que un director de música pues, también conozca pues gracias de nuestra cofradía, ¿no? De nuestros pasos, ¿no? Y por supuesto vamos a tener la suerte de tenerlo en este Lunes Santo, y también pues estrenamos una marcha que nos han regalado dos familias de nuestra hermano de la cofradía, Calvario por la Madre de Dios, que se estrena ese Lunes Santo en la procesión, una marcha muy bonita de un compositor sevillano, Raúl Delgado Pereira, que la verdad pues yo ya la he escuchado y en fin, espero que esa marcha guste, dedicada a la Virgen de los Dolores del Calvario.
¿Cómo se llama Jesús? ¿Cuál es el nombre?
Calvario por la Madre de Dios.
Calvario por la Madre.
Lo he comentado, Calvario, no sé si me habría escuchado, pero Calvario por la Madre de Dios.
Pedro, hablábamos de la estación de penitencia, qué importante es la música, el acompañamiento musical, como decía Jesús, sí. Y que vaya acorde, bueno, con lo que la imagen titular es.
Sí, no, es fundamental por eso, por lo que ha dicho Jesús de acompañar a los costaleros, ¿no? En la marcha y eso, y también por darle también la seriedad y la sobriedad también, como se le da, por ejemplo, en la madrugada del Viernes Santo, ¿no? Uh-huh. Cuando subimos para arriba, que ahí no hay banda de música, ahí vamos los tambores solo, los tambores tocando, y el miserere, ¿no? Que le da, ya es que la imagen de los músicos del miserere la tengo yo metida en la cabeza desde chiquitillo, ¿no? Cuando estaba yo en el balcón de mi casa, viéndolos pasar en el de este con todo cerrado, hacía frío y todo esto, y yo chiquitillo escuchar la música, se me ponía el vello de punta, ¿no? Y la música es que tiene que acompañar al desfile, ¿no? Es fundamental en el desfile, incluso los silencios. Hay hermandades que salen sin música, sin ningún tipo de música, y el silencio ese hace mucho también, ¿no? Hay que ir acompasando las dos cosas, pero yo creo que es fundamental la música en nuestro...
Bueno,
nuestro
y un sonido unido a vuestra cofradía son las fanfarrias, que además ahora creo que está abierto por si alguien quiere formar parte de este grupo, ¿no?
Vamos a ver, nosotros, no estamos fartos de fanfarrias, es verdad que tenemos que potenciar como cualquier hermandad, ¿no? Tenemos que enseñar, ¿no? Y tener un refuerzo en la fanfarria, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pues no tenemos tampoco la dificultad tanto de banda como fanfarria, ¿no? Tenemos que enseñar, tenemos que incorporar nuevos componentes, como se hace en la banda, ¿no? Igualmente. Y ya digo, los tenemos ahí, pero es que la madrugada, por ejemplo, que es la que a mí más me gusta, yo, porque es más de recogimiento, ¿no? Ese silencio que, bueno, la Lunes Santo también se escucha, las cadenas, esos pasos, esos gemidos que de profundo, porque en todo el recorrido tienes momentos de muy profundo, ¿no? Que los vives, ¿no? Rezando. A mí por lo menos me sucede, ¿no? Algunas veces más me despisto, ¿no? Y me distraigo, ¿no? Pero normalmente todos, ¿no? Todos los miembros penitentes, todo el mundo que va dentro de la estación de penitencia tiene su momento de oración y escuchar. Y ese silencio, ese recogimiento en nuestros desfiles es fundamental. Porque estamos dando un ejemplo, ¿no? De seriedad, de manifestación de fe, ¿eh? Y ya digo, como hemos dicho antes, una catequesis, que es que ese día tenemos que dar una catequesis realmente que estamos haciendo penitencia. Es decir, que no es solamente salir, sino que seamos consecuentes de lo que estamos haciendo, de por qué estamos allí, ¿no? Haciendo nuestra estación de penitencia. Por supuesto, yo, todos esos ruidos, ese silencio de la noche, pues eso se te pone los pelos de punta. Porque realmente está sabiendo lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué está allí en la estación de penitencia?
Bueno, yo recuerdo también, Laura, cuando, porque has dicho lo de la fanfarria y todo eso, yo me acuerdo cuando empezaron la fanfarria, ¿no? Estaba yo en la banda, ya, vamos, participaba ya en la banda, y aquello fue polémico también, aquello fue porque...
todo cambió, ¿no?
Es que, claro, una fanfarria, ¿cómo va a poner en la procesión de los dolores, con el silencio y con esto? Una fanfarria, eso no pega nada, y me acuerdo perfectamente de los problemas que tuvimos en la hermandad, cuando se introdujeron las fanfarrias, que eso no, que mucha gente se quejaba, y sin embargo, como has dicho, ¿no? El clásico ya
y ahora vamos, no se entiende la cofradía
sin eso. Es lo que digo, que vamos cambiando, tenemos que ir haciendo cambios, siempre guardando nuestras costumbres, dijéramos, y eso, pero la fanfarria ahora ya es una cosa que está ahí en la hermandad y que está establecida, y la verdad es que... Pero yo me acuerdo el trabajo que costó, ¿eh?
Sí, es cierto que siempre todos los cambios cuestan trabajo, ¿no? Sí,
pero bueno, es un toque también sobrio dentro de la estética,
sí, claro.
Porque las bocinas se usaban antes, anunciando que venía la estación de penitencia antiguamente, ¿no? Que era el motivo de la bocina, ¿no? El toque ese que daban avisaba que la procesión estaba...
En la calle,
entonces es un toque sobrio, el toque tambor nuestro, que es verdad que hasta un niño chiquito se lo aprende,
lo sabe.
Es decir, que no es cualquiera trataría ya el toque de la hermandad de los dolores, pero es la fanfarria fundamental, ¿no? Ese sonido de fúnebre, ¿no? Que realmente es fúnebre, no es una marcha que...
Es un llanto, como que está tocando.
Y la verdad que todos los cambios siempre producen... No, es que las costumbres, ¿no?
Pero cuesta romper, ¿no?
Estamos hablando que al final enriquecer toda nuestra estación de penitencia, ¿no? Las fanfarrias son parte ya de la cofradía, tuvo su polémica en su momento, pero son parte de la cofradía. Yo no veo ya...
No se entiende ya.
Sin fanfarria, ¿no? Y la banda pues de tambores, pues ya sabemos que se inició esa banda compuesta por Alonso Cano y Nono López. La verdad que fue una marcha muy adaptada a nuestra hermandad, ¿no? Y la verdad, pues ahí está, ¿no? Sigue, cuando la escuchas, ¿no? Llenándote de ese encanto que tiene ese toque.
Y ese pasacalle que ya pone el punto de inicio a la Semana Santa, lo marca la Cofradía de los Dolores, ¿no?
Sí, la verdad es que es un pasacalle muy bonito también, porque ve a la gente... Yo que voy dentro de la banda y eso, ve a la gente ilusionada, ¿no? Como diciendo, ya está aquí la Semana Santa, ¿no? Cuando pasamos por el paseillo y esto, se amontona la gente, que es que parece que es un desfile procesional allá, ¿no? Sí, es que hay un montón de gente ahí buscando la de este y van de un sitio a otro buscando. Claro, ese querer ya llega, que llegue la Semana Santa, y es el preludio diciendo, ya está aquí la Semana Santa, ya estamos viendo penitentes en la calle, ¿no?
de que ya ha llegado. Bueno, hablaba Jesús del estreno de la marcha, ¿algún otro estreno en calle este año?
No daremos más estrenos, estamos ultimando siempre toda la mandada, hasta el último día estamos a nivel de, por ejemplo, estación de penitencia, ¿no? De poder ultimar siempre cosas. Pero ya digo, estreno solamente este año tenemos lo que es el estreno de la marcha, y nada, años anteriores hemos estrenado cosas, todos los años no podemos estrenar lo mismo, porque ya digo, ojalá, me gustaría que el año que viene se estrenáramos el manto y lo viéramos la próxima Semana Santa, pero este año ya digo, solamente la marcha y seguir trabajando para...
Porque y todo lo que conlleva poner una hermandad en la calle.
Una hermandad tiene mucho trabajo, ¿no? Conservar el patrimonio material e inmaterial, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Hay otros aspectos de las cofradías que tenemos que cuidar, y ahí estamos para lo que haga falta.
Bueno, Jesús, en septiembre del pasado año tomas posesión de nuevo como hermano mayor. El año pasado te preguntaba, lo dejaba en duda, pero... Finalmente decide, bueno, afrontar otros 4 años al frente de la cofradía.
Sí, yo el año pasado lo dejaba en duda, como tú bien dices, ¿no? Porque esto tiene mucho sacrificio personal, ¿no? Familiar, esto no sale en balde, ¿no? Y sabía también el proyecto que había. Yo cuando decido presentarme, yo abro el campo, ¿no? Decir, yo, si queréis, continúo con vosotros, pero que se presente otro candidato, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no? Pero en esa fecha que yo decido ya al final de presentarme, no había nadie. Bueno, después se presentó otra hermana de la cofradía, pero en ese momento que yo ya decido presentarme, no lo había, ¿no? Yo lo desconocía, ¿no? Entonces, pues claro, la verdad que presentarse una reelección, uno de los frutos es que sabes también la dificultad que tiene. Hoy estamos viendo las cofradías también, ¿no? Para ese compromiso de 4 años de trabajo, que son intensos, ¿no? Que no es regalado. Pues tomé la decisión, Laura. La tomé al final, me costó, pero creo que me puse en manos de la Virgen. No sé, ojalá, dicen que las segundas partes no sé cómo se pueden plantear.
Bueno,
Yo sí es
hay
verdad
de
que
todo.
sé que es verdad que voy a seguir con la misma ilusión y por supuesto de abrir las puertas a la cofradía, de que hay, que no, todos los que vayamos allí nos sentamos cómodos y que vivamos cerca de nuestros titulares, porque allí también se dan catequesis, ¿entiendes? ¿Por qué estás viviendo el día a día en una cofradía? De las necesidades, ¿por qué estás tú en una cofradía? No es solamente los desfiles, ¿no? Es el año al completo, tenemos todos los cultos a lo largo del año. Y de ahí se sacan muchas cosas. Es que, por lo digo, yo viví una cofradía hasta dentro de la cofradía. Y yo abro las puertas porque, como digo yo siempre, me escuchan decirlo, aquí no sobra nadie. Aquí no podemos decir que sobra nadie, ¿no? Al contrario, allí el que venga, pues es su casa hermandad y la vivirá intensamente. No te perderás momentos, si no vas, te pierdes un momento. Entonces, me responsabilicé en presentarme a estos 4 años y creo que la Virgen me dará fuerza lo suficiente y nuestro Cristo de la Buena Muerte y sobre todo mi Junta de Gobierno, que es fundamental, ¿no? El equipo, las comisiones. Es que una hermandad, en general, son todos los hermanos. ¿Entiendes? Es verdad que hay personas encargadas de traer a esos hermanos, ¿no? De invitarlos, ¿no? Que les abran las puertas, pero la responsabilidad de una cofradía es de todos los hermanos. Es una asociación de fieles, al final, ¿no? Somos todos responsables de lo que en el futuro va a depender de nosotros, ¿no? De
Del trabajo que se haga,
de esa
¿no?
fraternidad, ¿no? Que es compartir, ¿no? Lo que tú realmente queremos seguir a Cristo, pues. Es la única forma que subsistamos en el futuro las cofradías, si estamos todos responsabilizándose de nuestro sentido de fe y por qué estamos allí.
Bueno, Pedro, te tenemos que dar también la enhorabuena porque hace una semana recibías la medalla de la Agrupación General de Hermandad y Cofradía, una agrupación de la que tú has formado parte como presidente, que supone, bueno, este reconocimiento por parte de un colectivo que tú conoces perfectamente.
No, hombre, supone pues todo el que te den este galardón, la agrupación, la verdad es que es el máximo galardón al que puede aspirar un cofrade, ¿no? En nuestra localidad, en nuestro pueblo, ¿no? Porque es el reconocimiento de unos hermanos mayores, que son los que lo eligen, una hermandad que la propone, un reconocimiento de unos hermanos mayores que te vota y te dicen, oye, que sí, que eres merecedor de este. Yo a mí cuando fue una sorpresa muy grande, cuando me lo fueron a decir, estaba convaleciente porque el día de antes me había operado
Vaya
de
sorpresa.
una hernia, entonces vinieron a contármelo. Yo creía, cuando vino, claro, el primero que se presentó allí en casa fue Paco Montes, y yo digo, vendrá a hablarme de la charla que tenemos que dar, de lo del protocolo y todo eso. Y cuando veo entrar a Jesús, veo entrar a la presidenta de la agrupación, digo, pero
Ya ella te dolía
y
algo, seguro.
digo, esto vienen a preguntarme a ver cómo estoy, porque como me operé ayer y eso, y ya me dieron la carta, ¿no? Y la verdad es que es una sorpresa y una cosa que no te esperas porque siempre también tenemos la idea de que la medalla y eso pues es para gente mayor, siempre lo hemos dicho, ¿no? Gente que no que ya ha hecho muchas cosas por las hermandades de nuestro pueblo. Y yo no siento que yo haya hecho muchas cosas. He puesto mi granito de arena, ¿no? Cuando estaba cuando estuve en la agrupación, lo de la escuela cofrade, una serie de cosas que yo he puesto mi granito de arena, pero no me creo yo merecedor de este galardón. Lo que pasa es que, bueno, cuando me lo dieron, pues la
Así
verdad es
fue.
que es muy contento y te dan ganas de seguir trabajando, ¿no? Eso para mí ha sido un impulso fuerte para seguir trabajando por la hermandad de nuestro pueblo, ¿no?
Es importante eso que dices, bueno, que los reconocimientos están muy bien que se den al final de una vida, ¿no? De un trayecto, pero yo creo que tienen más valía todavía cuando se dan a personas jóvenes que han hecho algo importante y que tienen todavía cosas por hacer.
Cosas por hacer, ¿no? Es que, ya digo, a mí me ha dado un empuje, ¿no? Y una fuerza, ¿no? Que el hermano sabe...
A seguir trabajando.
A seguir trabajando, que tenéis cuatro años por delante.
Hombre,
por
toda la hermandad y por todo.
La agrupación de cofradías, los hermanos mayores son... Todos esos reconocimientos que se dan, pues, como sabemos, sale de la agrupación de cofradías, de todos los hermanos mayores participan. Cuando el cofrade ejemplar, medalla de la agrupación. Cuando hay unanimidad en los votos, porque hay un reconocimiento, eso es un valor fundamental. Yo creo que le sirve para ponerse las pilas también, ¿no? Claro. A seguir trabajando, a ese compromiso de seguir trabajando en una tarea que muy bien conoce, que es la evangelización. Su mujer, Camino, y ya es. Son pilares fundamentales y además los vemos que colaboran mucho con la iglesia y por supuesto eso le hace, yo creo que ha sido una fuerza para seguir trabajando por la iglesia, por el pueblo de la iglesia y ayudarnos a todos a entender las cosas mejor y nada, yo creo que es una persona idónea que se ha ganado el respeto de los demás.
Bueno, pues vamos llegando al final de este programa, continuamos con nuestra cuaresma, os quedan todavía actos por celebrar, concretamente el que desde hace un año dedicáis al Cristo de la Buena Muerte, lo decía Pedro antes, ¿no? Esa necesidad de ese quinario.
El quinario lo estamos celebrando durante todos los viernes de cuaresma, porque tuvimos... se presentaban varias posibilidades de hacerle un quinario una semana con sus misas, pero se dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos lo que es el Vía Crucis propio del Cristo y al final la misa que se celebra en el Calvario, pues dedicarla al quinario del Cristo, ¿no? Como la verdad es que fue una idea, creo que de don Ramón, nuestro conciliario, dice, ¿por qué no? Y la verdad es que se vio en junta, se vio muy bien. También tenemos otras ideas también que queremos poner en marcha, que es una oración que aquí en Priego no se suele hacer, que es una oración de las cinco llagas, se suele hacer a los Cristos o yacentes o crucificados ya muertos. Y la verdad es que es un proyecto que también lo tenemos en marcha y a ver cuándo lo podemos, porque es que claro, tenemos una cuaresma tan repleta de actos y eso que hay muchas veces que no tenemos ni un hueco, pero es una cosa que sabe Jesús que lo hemos comentado incluso en junta y eso, y tenemos que buscarle un de este para hacerle una oración a las cinco llagas, que es una oración muy bonita sobre las llagas del Señor, y se van explicando los sufrimientos, y es una cosa que tenemos ahí pendiente
por hacer.
Por hacer.
Bueno, pues vamos terminando, si os parece, bueno, pues lo hacemos hablando de esta Semana Santa 2023, ¿qué esperáis de ella? ¿Cómo debemos vivirla? Siempre hacemos esta reflexión.
Yo pienso que cada semana, espiritualmente, cada persona se encuentra en una situación personal, pero lo que nosotros buscamos en la Semana Santa es esa tranquilidad espiritual, ¿no? Que nos ayuda a caminar día a día. Yo espero de la Semana Santa que la podamos vivir con esa intensidad y recogimiento, aparte de la alegría de juntarte con familiares, amigos, que es fundamental, ¿no?, en la vida, pero que sepamos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Todos los consejos, todos los evangelios y todo en general viene destinado a que el hombre siga los caminos de Cristo, nosotros sepamos seguir los caminos de Cristo, de nuestra madre, que es el mayor ejemplo que nos pueden dar de aceptar la voluntad de nuestro Señor ante la adversidad, de podamos vivir una Semana Santa con intensidad, con fe y devoción, por supuesto, con mucho respeto, tanto los cofrades como el pueblo en general que nos viene a visitar en estos días, que nos respeten sus momentos, las estaciones de penitencia, en fin, porque es una procesión viva, que vamos todas las personas con un sentimiento, con un sentido, y sobre todo los bares, ¿no?, que en ese momento que estén pasando, pues estén personalmente con ese respeto, porque es una catequesis de fe y hay personas que van dentro y que por supuesto deben de respetar, pues eso, esos momentos clave de que las estaciones de penitencia están pasando por los lugares de terraza y todo eso. Pienso que es una cosa que enriquece nuestra cultura, nuestra fe y devoción, y además que se ve más bonito, ¿no?, porque tanto ruido y en ese momento que estás pasando los pasos, pues conlleva despistar a las personas y despistarse en general lo que es el sentido de nuestra Semana Santa.
Yo lo que diría también es eso, que muchas veces se escucha decir, bueno, otra vez la Semana Santa siempre es igual que la anterior, pero yo una vez escuché a una persona decir, y creo que tiene toda la razón, que ninguna Semana Santa es igual a la anterior, porque tú no eres el mismo que el año pasado. Han cambiado tu vida, han cambiado tus circunstancias, han cambiado muchas cosas en tu vida. Entonces, tú esa Semana Santa no la puedes vivir como la del año pasado. Y lo que tenemos que vivir, pienso yo, una Semana Santa, pues de recogimiento y de oración, sabiendo que son unos momentos en los que tenemos que salir de nosotros mismos y ponernos delante del Señor y decir, ¿qué es lo que me pides, ¿no? ¿Qué es lo que pides que haga con mi hermano, con la gente de nuestro pueblo? ¿Qué es lo que quieras que... eso, evangelizar, ¿no? Yo haría hincapié también en el Triduo Pascual, ¿no? Que lo tenemos muchas veces con el tema del ruido de las procesiones y todo eso, lo tenemos un poquillo despistado. El Triduo Pascual es fundamental en nuestra vida espiritual, ¿no? Tanto el jueves, el Viernes Santo, como la Pascua en sí, ¿no? Yo creo que son momentos que se pueden vivir en cada uno en su parroquia de una forma muy intensa. Sabemos que los que salen el Jueves Santo no van a poder ir el Jueves Santo a de estos, los que están el Viernes Santo, pero siempre yo creo que el Triduo Pascual deberíamos potenciarlo más dentro incluso de las hermandades, ¿no? Porque es un momento importante que nos ofrece la Iglesia, dijéramos un resumen, una catequesis total en esos tres días y sobre todo la Pascua, ¿no? La Pascua, que podamos tener las parroquias llenas el día, la noche de la Pascua, que es el gran día al año, ¿no? Que tenemos los cristianos, ¿no? El domingo de Resurrección. Y yo pondría el hincapié en eso, en el Triduo Pascual y en la Pascua, que podamos vivir.
Bueno, pues con esta reflexión vamos a finalizar, como siempre agradeciendo vuestra asistencia aquí por compartir estos minutos con nosotros, bueno, y con todos los espectadores de Teleprío. Muchas gracias, Jesús.
A vosotros siempre.
Y gracias, Pedro.
Gracias a vosotros por la labor siempre que estáis haciendo al pie del cañón y dándole siempre la oportunidad a la hermandad. La verdad es que hacéis una labor tremenda de compromiso con el pueblo.
Pues muchísimas gracias, que vaya todo bien. Nos vemos el Lunes Santo. Bueno, pues así finalizamos hoy nuestro Pireo Cofrade dedicado a la cofradía de María Santísima de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Priego Cofrade, nos acercamos a las hermandades y cofradías de Priego de Córdoba para vivir la Semana Santa 2023. Cada día a las 12:30 del mediodía en Radio Priego Cadena Cope, Priego Cofrade.